Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Buenas y bienvenidos, fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para Radio Estelar. Estamos en vivo aquí después de AEW Dynamite. Poco tarde, gracias a problemas con Sling TV. Yo no sé qué diablos estaba pasando. No me dejaba ver el show. ¿Sabes? Se quedaba pasmado, loading, qué si esto, qué si lo otro. A veces hasta me sacaba de la cuenta, cosas así. Yo no sé qué diablos estaba pasando. Eventualmente logré entrar y al fin comenzar a ver AEW Dynamite casi como 45 minutos después. Fue una batalla. Pero lo logré. Entramos a ver el dichoso show. Nos sentamos a ver AEW Dynamite. Y culminamos. Y aquí estamos. En vivo por YouTube. YouTube.com/Impacto Estelar es donde nos pueden encontrar para las transmisiones en vivo. Recuerden darle like al canal, o suscribirse al canal, como sea. A mí se me rea todo esto, los medios sociales, a mí se me olvida y todo eso. Suscríbanse al canal de YouTube, así sabe cuando nos vamos en vivo. Denle a la campanita de notificaciones, denle like al video, comenten en dichos videos, hagan la pregunta que sea, puede ser de lo que sea, yo la voy a contestar aquí al aire. Y también estamos en podcast, puedes adquirir todo esto directamente a tu celular para que se te haga más conveniente, si no puedes vernos en vivo o por YouTube, estás caminando, estás haciendo ejercicio, quieres escuchar un podcast, pues estamos aquí disponibles para ti. Solamente búscanos en cualquier aplicación de podcast, escribiendo Impacto Estelar, ahí vamos a estar, estamos en todas las aplicaciones, por lo menos yo espero que ese sea el caso. Suscríbete y recibes todos nuestros podcasts directamente a tu celular. Ayer salió la segunda parte de mi entrevista con Mark Davidson. Él habló del fisiculturismo, su regreso a Puerto Rico luego de irse por la pandemia, regresando, debutando en la UE, al igual que sus comienzos en WWL. Le llegué a preguntar sobre una capa que él utilizaba cuando él comenzó a luchar, que de verdad que se veía bien peculiar. Hablamos de todo eso en esa entrevista. Está disponible en YouTube, en impactostellar.com, en podcast. Hay varias maneras de encontrarla. Y todo eso, puedes también encontrar nuestro enlace en Facebook, etcétera, y todo eso. Con eso en mente, vamos a hablar de AEW Dynamite. Mala mía, me tropieza algo en la lengua. Este AEW Dynamite emitió esta semana desde el Colonial Life Arena de Columbia, South Carolina. Y damn, el público estaba encendido. Esta semana, como tiene que estar en muchas semanas para AEW, ellos tienen un montón de tremendos públicos. ¿Qué cosa? Cuando tú proteges tu estrella, el público se mantiene animado para esa estrella. ¿Qué concepto tan loco? Pero anyway, esta semana un raro episodio de AEW con ¿cuántas luchas? Creo que eran más de 5. no las apunté todas, whatever, se olvidó, pero creo que eran 6 luchas, si me acuerdo correctamente. Abrimos con la primera lucha de la noche, que era Max Caster enfrentando a CM Punk. Una lucha pasable, diría yo. O sea, el rap de Max Caster lo vio hablar de, por supuesto, el bofetón de Will Smith. Y también como él le iba a dar una pela tan y tan grande a CM Punk que él iba a necesitar otro CPAC, haciendo referencia a ese podcast famoso con Colt Cabana, donde Punk habló de el doctor de la WWE darle tanto y tanto CPACs, un antibiótico que en un episodio de SmackDown le dio diarrea. Un incidente bastante feo. Pero una lucha bastante sólida para el show. El público estaba absolutamente caliente para CM Punk. Al final del día, Punk gana. No con el GTS, sino con un pile driver clásico y aplicando el Anaconda Vice, estableciendo una nueva manera de ganar luchas. Lo hemos visto ganar con el Anaconda Vice muchas veces, pero el pile driver es algo bien raro. O sea, yo creo que es una movida que él raramente usa. La usó famosamente en su lucha con John Cena en el 2013 en Monday Night Raw. Pero no algo que hemos visto muy regularmente de él. Esta vez lo utilizó prácticamente para ganar esta lucha. Luego de la lucha, Tony Schiavone se le acerca y le pregunta sobre él hacer señas sobre querer un campeonato. Y CM Punk le contesta, ¿de qué tú crees que se trata? Lo obvio. Él quiere ir tras el campeonato mundial. Él quiere enfrentar al ganador entre Hangman Page y Adam Cole. No han anunciado la lucha titular entre esos dos, pero pues hasta él asume. Ellos van a luchar por el título y el que sale campeón, yo quiero enfrentarlo, dice CM Punk. Él dice, yo tengo muchos pelos grises en mi cabeza y voy a tener muchos más antes de retirarme. También voy a tener muchas cicatrices y una cosa va a ser clara. Antes de que yo me retiro, voy a volver a ser campeón mundial. Eso dijo CM Punk lanzando el reto. Y esa muy probablemente va a ser la lucha en Double or Nothing. CM Punk contra Adam Hangman Page por el campeonato mundial. Cual suena fenomenal. Y Page definitivamente necesita ganar esa lucha si van a continuar estableciéndolo como, ¿sabe?, la cara de la empresa que él es actualmente. CM Punk al momento es más popular que él, pero yo creo que Page debería salir con esa victoria si esa lucha se lleva a cabo en Double or Nothing. Tras bastidores, Alex Marvez tiene a lo que queda de The Pinnacle. Y vemos a Mark Sterling poniendo un montón de pancartas, leyendo que no dejen a Wardlow entrar a la arena y todo eso. MJF trata de hablar con FTR, pero ellos no quieren nada que ver con él. Ni lo de él, ni lo de Wardlow. Pero MJF les dice, mira, ustedes son mi familia. Una obvia referencia al por qué FTR despidió a Tully Blanchard semana pasada. Indicando, para ellos esto también se trata de familia. Pues MJF colándose por ahí, diciendo que es familia. Jay Lethal versus Jon Moxley fue la segunda lucha de la noche. Una fenomenal lucha entre estos dos. Me alegra que estén haciendo más con Jay Lethal, aunque lo pienso dos veces con esto de una historia de una racha de derrotas. Eso es nivel WWE. Entiendo lo que están tratando de hacer. Muy probablemente vamos a ver a Jay Lethal virándose rudo eventualmente. Pero por ahora no soy muy fanático de esta dirección. Ellos se dieron hasta más no poder. Fue una tremenda lucha. Antes de la lucha, Moxley extiende su... Jay Lethal extiende su mano. Moxley la abofetea y el tipo simplemente le cae a catimba. Durante el transcurso de la lucha vemos que Moxley está malo de las rodillas. Jay Lethal trata de ir por las rodillas. No puede aplicar la figura 4. Trata el Lethal Injection, pero Moxley no se deja. Le aplica una dormilona. En una, Lethal logra conectar su codazo volador y eso solamente basta para dos. Y eso lo frustra tanto. Mientras Moxley claramente está agarrando su rodilla en dolor. Y cuando Lethal va por la figura 4, no lo logra. Moxley lo invierte, le gana con el Paradigm Shift y Lethal sigue perdiendo hasta cuando tenía la manera perfecta de ganar. No logró aplicar la figura 4 y perdió. Damn it para Jay Lethal. Pues después de la lucha, Moxley le pide a la Mother. Lethal, muy frustrado, se la da. Y pues, vamos en ruta a un giro rudo de Jay Lethal. Luego de eso, la próxima lucha fue FTR contra The Gun Club. No fue gran cosa, fíjate. Fue una lucha pasable. Pero la idea de esta lucha se reveló más tarde. MJF estaba con los comentaristas. Los Ass Boys hacen lo suyo. Billy Gunn interfiere. MJF está indignado. Eventualmente Wardlow aparece. Y Wardlow aniquila toda la seguridad de AEW. MJF está aún más indignado. Eventualmente la seguridad logra detener a Wardlow y se lo llevan. Pero la reacción del público al ver a Wardlow matar a medio mundo estuvo fenomenal. Eventualmente FTR logran tumbar a Billy Gunn de la falda del cuadrilátero. Le dan el big rig a Colton Gunn. Y eso les asegura la victoria. Una lucha pasable. La intención de la lucha era asegurar que pues, FTR son técnicos ahora. Lucharon como técnicos totalmente. Esta victoria pues lo afirma para ellos. Y luego de eso, MJF de nuevo se cuela con ellos. Tratando de como que, ustedes todavía son mis amigos. Son mi familia. Y les levanta la mano. El público odió eso totalmente. Daniel García habla para el Jericho Appreciation Society diciendo que Proud and Powerful y Eddie Kingston han sido future endeavored, como WWE le encanta decir. Ellos se ponen a rebuscar diciendo, mira, ellos no están aquí. Levantan una cortina y ahí mismo están Eddie Kingston y Proud and Powerful. Igual a años atrás, cuando Inner Circle aparecieron en el camerino de The Pinnacle. Y se formó esta enorme pelea. Pero es 3 contra 5 y eventualmente Eddie Kingston, Proud and Powerful, no pueden con los chicos de Jericho. Reciben látigos, reciben batazos, reciben una absoluta pela. Necesitan más hombres en ese grupo. Eddie, Proud and Powerful necesitan ayuda. ¿Quiénes serán los otros dos en ayudar? ¿Será Homicide? ¿Y quién sería el quinto? Vamos a ver, pero parece que vamos en ruta a un 5 contra 5. ¿Será eso Blood and Guts? ¿Será eso Stadium Stampede? Hay que ver. Luego de eso, Mark Sterling y Jade Cargill se preparan para anunciar la oponente número 30 para Jade Cargill por el campeonato TBS. Sterling anuncia que es Leva Bates. Cargill no le agrada eso, ella no es fanática de esto y dice, mira, dame un oponente serio. Y Mark Sterling pues le dice, pues la otra sería Marina Shafir. Jade Cargill no sabe quién es Marina Shafir. Vimos una promo de Marina antes en el show, pero puede ser la primera vez que Jade Cargill escucha ese nombre. O sea que va a ser la oponente número 30 de Jade Cargill. Lucha número 4, una revancha. Bryan Danielson contra Wheeler Yuta. Si la primera fue fenomenal, esta segunda lucha fue aún mejor. Estos dos se fueron al palo con las suplexes, las llaves y todo eso. William Regal estaba con los comentaristas. Vimos un intercambio muy parecido a lo que acabó la previa lucha. Wheeler Yuta está over con el público ya. El público estaba dividido. Él trató un par de movidas sorprendiendo a Bryan Danielson. Al final del día, Bryan parece estar cerca de victoria. Se sobreconfía. Wheeler Yuta lo detiene. Bryan le entrega el Busai Kuni a la cara y lo agarra para pisotearlo. Y en eso, Yuta simplemente lo mira. Y le escupe en la cara. Eso indigna a Bryan, quien lo pisotea y lo acaba con el level lock. Pero Wheeler Yuta ha impresionado a William Regal. Esto fue una excelente lucha. De verdad, espero que Wheeler Yuta salga de Ring of Honor con el campeonato puro. Cual, by the way, promovieron en este show. Y más tarde también promovieron FTR contra los Briscoes. No mencionaron los Briscoes, pero sí promovieron la lucha por los campeonatos en pareja de Ring of Honor. Adam Cole y Red Dragon, The Undisputed Elite, como se hacen llamar ahora, bajan al cuadrilátero con los campeonatos que han robado el campeonato mundial de Hangman Page, los campeonatos en pareja del Jurassic Express. Tienen sus nombres pegados con stickers, sacan globitos de una caja que simplemente están volando por el techo. Y Adam Cole habla de cómo ellos no pueden robar algo que les pertenece. Son lo mejor que hay en AEW. Es hora de cambiar las cosas. Hora de una nueva era. Eventualmente, Hangman Page llega en un Tesla con cuernos de toro. Cosa loca. Y se forma otra bronca aquí. Jurassic Express y Christian Cage se añaden a la pelea. Eventualmente recuperando los títulos que el Undisputed Elite han robado. Hay que ver cuándo van a anunciar el... Si vamos a tener una lucha de tríos por los 3 campeonatos o qué va a ser esto. Muy probablemente vamos a ver estas dos luchas de alguna manera u otra en el próximo Battle of the Belts. ¿Cuál es el próximo evento grande que se acerca para AEW? Tony Schiavone entrevista a Thunder Rosa. Ella habla de ser no un pilar, sino una fundación para la división femenina en AEW. Y si Nyla Rose quiere una pelea, que le diga dónde va a ser. Y ella va a donde la pelea. FTR habla de ir por los campeonatos en pareja de Ring of Honor. Ser los campeones en pareja de AAA. Ellos quieren ser la mejor pareja del mundo. Y no van a ser número dos para nadie. Por ende, retan a los Young Bucks a una revancha. ¿Cuánto ha pasado desde esa lucha? 2 años. Desde All Out, donde fue los Young Bucks contra FTR. O no fue All Out, fue Full Gear. Pero hace mucho tiempo que no se ha dado esa lucha. Al fin vamos a tener la revancha. Lucha número 4. La primera clasificatoria para el torneo Owen Hart División Femenina. Vio a The Bunny enfrentando a la debutante Toni Storm. Y cuando ese nombre salió en pantalla, este público reventó. Toni Storm over con el público. Ahora, ¿cómo es que WWE nunca encontró qué hacer con esta mujer? Yo no sé. ¿Ustedes se acuerdan la última aparición de Toni Storm en WWE en SmackDown? Cuando Charlotte le plantó la cara en un bizcocho y Toni Storm lloró de tristeza. El creativo fue tan y tan malo que ella simplemente pidió que la soltaran y se jaspó. Y ella aparece aquí en AEW y con tan solo salir, el público estaba en la palma de su mano. Y WWE no sabía qué hacer con ella. Damn. Es impresionante. La lucha como tal, si te soy honesto, no fue buena. The Bunny misma te lo podría decir. Ella no es muy buena luchadora. Y se vio aquí. El público virtualmente murió con The Bunny. Fue demasiado larga. Hubo un break entre medio. Eventualmente Storm conecta lo que mejor puedo llamar como una pile driver virada. Lo que usaba Cactus Jack. Ahora llamado Strong Zero. Y con eso, pues, Toni Storm califica para el Owen Hart Tournament. Nyla Rose le responde a Thunder Rosa. Le dice que si Thunder Rosa desea ser la cara de la división femenina, ella va a ser su genia, su genie, y le va a conceder su deseo. Esta mujer ha sido fenomenal con las promos últimamente. La lucha estelar de la noche fue Andrade el Ídolo contra Darby Allin. Una muy buena lucha. Una muy, muy, muy buena lucha. Andrade se vio fenomenal esta noche. Antes de la lucha pelean por ringside. Andrade tira a Darby encima de los escalones. Viraron los escalones. ¿Ok? Los doblaron del castigo. Con Darby cayendo encima de ellos. Eventualmente se meten al cuadrilátero. Tienen su lucha. Y estoy dándome cuenta que parte del pietaje aquí se me ha borrado. Ahora entiendo qué fue lo que pasó aquí en el website. Pero ¿sabes? Fue una excelente lucha. Estos dos se dieron muy bien. Eventualmente gana Andrade. Gracias a distracciones de Butcher and the Blade. Darby se les tiró afuera. Y regresando al ring, Andrade lo planta con el Hammerlock DVD, DDT, la sombra, el ídolo, como diablos quieras llamar la movida. El punto es que Darby Allin perdió aquí. Rara derrota para el hombre. Y así concluyó Dynamite. Pero, primero que todo, hubo una pelea grande. Sting sale, él no puede con el Andrade Family Office. Los Hardys salen al rescate y el show culmina con el Twist of Fate y el Swanton Bomb. Eso fue AEW Dynamite. Un show bastante bueno, diría yo. Estaba un poquito atrás en términos de la historia, pero excelente enfoque en las luchas. Vamos a ver a dónde van con todo esto. Yo siento que las cosas van bien ahora mismo en AEW. Muchas buenas luchas y todo eso, y como que se están tomando un pasito atrás después de tanto promo excelente y todo eso. En el chat, Viejo Sabroso dice, buenas noches. Dynamite, endiabladamente bueno, pero desde principio a fin. La mejor previa a WrestleMania 38, otra vez, la entrega justamente la empresa que no es WWE. Sí, Dynamite fue mejor que Raw. ¿Qué te puedo decir? Yo he visto un montón de gente muy negativo con lo que fue Raw esta semana, pero es que yo lo dije el lunes. Esto no es nada nuevo con WWE. ¿Sabes? Cada edición de Raw antes de WrestleMania y también las de SmackDown lo cogen easy. ¿Por qué? Porque no quieren tomarle el riesgo de que sus luchadores se lesionen antes del show grande. Lo han hecho tantos años y me sorprende que la gente no se haya dado cuenta de eso. Ahora, si quieres que, criticar al creativo, ¿sabes? Como Ricochet perdiendo limpio en 2 minutos, siendo campeón intercontinental, la ridiculez de tener campeonatos de SmackDown contra los campeonatos de Raw. Sí. Y eso sí, estamos tremendamente confundidos. Pero pues, vamos a tomarnos el brequecito rápidamente aquí y vamos a regresar para hablar de lo que han sido los ratings de IWA y la percepción de si de verdad están atrayendo fanáticos casuales. Yo entré muy en detalle con eso y quiero hablar de eso ahora cuando regresemos del break. Esto es Radio Estelar, no se me vaya nadie. Tan pronto nos vayamos a break.
Estuve en PRWA, estuve en JWP, estuve en XWE, estuve en CWF, estuve en NRW. Yo he estado en casi todo.
¿Tú has visto la transformación en casi todo de la lucha libre aquí en el área oeste, área suroeste? O sea que nosotros dos somos del mismo área, básicamente. O sea, yo estando aquí en Sabana Grande, ¿tú eras de qué pueblo eras, sí, exactamente?
Cabo Rojo.
De Cabo Rojo, okay, ok. Tú tenés la playa cerca y la comida buena de Boquerón, ¿ah?
Y la comida buena de Boquerón y los viajes más largos para las empresas grandes. No, me los tenía yo, muchachos.
Son de Sabana Grande para el área metro y me toman un buen rato. Yo no me quiero imaginar tener que salir de Cabo Rojo, de la 100, para después llegar a la número 2 y seguir por ahí. Ay, virgen.
Con todas esas luces, hasta que descubrí la área sur, porque tú sabes que nosotros en Cabo Rojo, como por lo menos los caborrojeños, realmente tenemos casi todo allí, playa, restaurantes, ¿sabes? somos más de pueblo, y cuando empezamos a salir, que yo me iba a salir y a conocer, que descubrí aquella ruta hermosa del área sur, cuando pasaba por ahí mismo, por Sabana Grande, Yauco, Guayanilla, Ponce, Calle y todo aquello, eso es espectacular. No, pero hacerlo todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo.
Noté que no mencionaste Guánica. Es por el tramo de Sabana Grande a Guánica y lo malo que está esa carretera, por algún chance.
¡Qué esto! Mira, cada vez que paso por ahí, Dios mío, que no se explote la goma.
Ese tramo es cosa de otro mundo.
Horrible.
Yo tenía que bajar del trabajo a las 2 de la mañana, que era cuando salían las vacas a la carretera. Eso era horrible.
Yo dije, wow, todo duele.
Aquí de vuelta a Radio Estelar de ImpactoEstelar.com. Ahí pudieron ver parte de mi entrevista con la Amazona. La primera parte de esa entrevista va a salir este viernes en ImpactoEstelar.com, en youtube.com/ImpactoEstelar y también en podcast. Recuerden darle subscribe al canal, a la campanita de notificaciones, y se les va a alertar cuando se publique el video. O pueden recibirlo directamente a su celular si nos buscan en cualquier aplicación de podcast buscando Impacto Estelar. Vamos a estar ahí. Se suscriben y cuando se haga disponible el podcast les llega directamente a su celular. Escuchando parte de esa entrevista, escuchando a Amazona hablando de ese tramo de Sabana Grande a Guánica, es un tramo famoso. ¿Por qué? Porque esa carretera está absolutamente jodida. Y me acuerdo yo, en noviembre, que estaban publicando que iban a arreglar ese tramo. ¡Ni lo han mirado! Gobierno de PR, what the fuck is wrong with you? Get your shit together. Arreglen ese tramo. Pero anyway, vamos a hablar de la lucha libre ahora en Puerto Rico. Ayer se publicó nuestro look semanal a lo que llamamos los ratings de Puerto Rico. El artículo está disponible en ImpactoEstelar.com. Entrando bien en detalle en los ratings para cada programa que está disponible en YouTube. Los seguidores en los distintos medios sociales. Esta semana añadimos Instagram a los cálculos. Yo no sé qué se me va a ocurrir la semana que viene, si están mirando los likes y los shares y todo eso. Pero continuamos expandiendo esta maldita análisis. Como pueden ver, ¿sabes? Como todo ha incrementado. Ha incrementado mucho para la UE, para IWA, para Ground Zero Wrestling, etc. Indiqué pues que CWA como que se está estancando un poquito, en la Revolución Femenina también. Pero, como escribo más tarde en el artículo, a pesar de que se estanque en el crecimiento de los seguidores, eso no necesariamente quiere decir que no hay crecimiento en las programaciones. porque pues más tarde, cuando detallamos lo que está pasando inmediatamente, el show, el primer show de la Revolución Femenina, 3,187 views en una en par de días. Eso es enorme, porque como indiqué, y como pueden ver ahí en esa tabla, reventó los otros shows. Y o sea, por lo menos una tercera parte de esos views fueron inmediatos. Inmediatos. Ok, yo sé que ese primer show de la Revolución Femenina, de verdad que generó un montón de interés. Y WA como tal, como pueden ver aquí en la tabla, ha subido en la última semana. Pero como también noté en el artículo, estaba en este promedio para este tiempo el año pasado. Cual, ¿sabes? Para cuando se trata de este argumento de que si el Invader está jalando fanáticos casuales, al momento no. Al momento no. ¿Por qué? Como ya indiqué, este es un promedio bastante cercano a lo que ellos están haciendo normalmente. Era lo que estaban haciendo antes de que la orden ejecutiva los frenara y tuviera que parar Histeria Boricua por más de un mes. O sea, ellos estaban haciendo estos números en enero, en diciembre, en noviembre. Cuando regresaron los públicos, les fue muy bien, ¿sabes? El que recuerde lo que fue el desastre de Halloween, de Halloween Mayhem. O sea, una escocotá asquerosa en Guaynabo. Recuperaron con Hardcore Weekend cuando estuvieron en el Acrópolis de Manatí. Y Histeria Boricua y Histeria Boricua La Revancha como que los vio regresar en forma. Pero pues, como pueden ver por esta imagen que pude colocar en este artículo, en verdad no había tanta diferencia entre lo que ve en su más reciente evento y Golpe de Estado. Ahora, eso no es decir que podrían generar más fanáticos de aquí a cuando al fin tienen juicio final y al fin tienen su lucha entre el Invader y Manifer. No es posible que sí, obviamente. A lo mejor pues se tarden un poco en regar la voz. Pero por ahora, ¿sabes? Los datos no respaldan el argumento de que están moviendo fanáticos casuales. Claro, la lucha acaba de ser anunciada. Al mismo tiempo, Invader, ¿desde cuándo Invader ha sido parte de IWA? ¿Sabes? Desde el final del año. Al comienzo del 2022, él lleva ahí. O sea que si se va a mover el público puramente porque anunciaron la lucha, es un poquito raro. Es posible, no estoy diciendo que no, obviamente, todo es posible. Como IWA le encanta decir, nada de lo que aparece. Pero en términos de interés inmediato, todavía no. De nuevo, puede ser que cambien, pero al momento, o sea, los datos no respaldan la teoría de que hay público casual moviéndose gracias a la aparición del Invader. Y pues, ¿sabes? Entramos bien en detalle con ese argumento, midiendo las métricas, midiendo pues, los ratings del show y todo eso, y cómo vamos con el año. Y en general, ¿sabes? Pudimos capturar que los views para, ¿sabes? La Revolución Femenina, la más reciente edición de Campeones del Hexágono, Impacto Total, los primeros shows de Ground Zero Wrestling por YouTube, cuales han hecho números muy buenos considerando el promedio para otros shows. ¿Sabes? Cuando tú miras Ground Zero Wrestling y lo comparas al LAOE Update, lo compara a CWA, Ground Zero está por encima de ellos. CWA está en Tele 11. Pero los números en YouTube, por lo menos, caen. Caen bastante. Yo no sé cuáles son los números en Tele 11. Ya quisiera yo saber los ratings en televisión. Yo creo que eso sería fascinante. Pero si los números en YouTube son alguna indicación del interés en CWA, está bastante bajo ahora. ¿Quién sabe? A lo mejor esta nueva historia que están tratando con Luis Forza y el presidente Robert Díaz, ¿sabes? Básicamente tomando de la realidad que fue el 2018 en Christmas Showdown, donde trajeron tanto talento internacional, se les pagó un montón de billetes, pero el talento local no vio casi nada de ellos. Eso pasó de verdad. Y lo han puesto en televisión en lo que fue en Batalla por el Oro. Vamos a ver si eso mueve el público de CWA, pero por ahora el público de CWA está bien apagado. Bien, bien apagado. Yo no sé si en televisión ese es el caso, pero por lo menos en YouTube y en Facebook se ve bastante apagado. En general, pues eso es lo que está pasando ahí con los ratings. Pueden leer el artículo, lo tenemos toda la semana en impactoestelar.com. Yo siento que es algo muy distintivo para nosotros. O sea, es muy poca gente lo hace entrar a los números, mucho menos en Puerto Rico, porque en verdad no hay mucho de qué analizar. Pero yo encontré que analizar. Por favor, lean el artículo, compártanlo si pueden. Rieguen la palabra. ImpactoStellar.com, ahí está disponible. Algo más bastante nítido que ha surgido en las redes, surgió hoy mismo, volviendo aquí a la pantalla, esta publicación de Android 787, donde él notó que él, junto a Eros, la primera pareja, no sé si usar el término homosexual sería correcto, o sea, yo no soy parte de esa comunidad, pero como ellos dicen, primera pareja LGBT en ostentar campeonato en Puerto Rico. Android 787 pues, se coronó campeón junior completo el pasado 20 de noviembre. Perdió el campeonato el pasado 6 de marzo ante Justin Dynamite. Y luego Eros se coronó el campeón de acción vibrante en batalla por el oro. Personalmente yo siento que fue una tremenda publicación lo que puso ahí. Escribimos un artículo al respecto en ImpactoStellar.com hablando sobre las dificultades de la comunidad LGBT que ha tenido la lucha libre. ¿Sabes? Las altas, las bajas, la falta de aceptación, hacer aceptados los distintos personajes que hay al respecto y todo eso. Yo pienso que fue una tremenda publicación y algo bastante bueno para observar, ver cómo la lucha libre es más abierta. Como yo escribí en mi artículo en ImpactoStellar.com, ¿sabes? Yo no siento que debería importar mucho la orientación sexual de un trabajador o trabajadora después de que haga el trabajo y se comporte igual que un trabajador straight, ¿sabes? Es profesionalismo para todo el mundo al final del día. Y han habido muchas figuras notables que han tenido que mantenerse escondidos por puro miedo. Lo que ha sido Pat Patterson, hasta el nuestro aquí en Puerto Rico, Víctor Quiñones. ¿Sabes? Vivió una vida secreta prácticamente, escondiendo su orientación sexual. O sea que yo pienso que es bastante nítido. Y tenemos el artículo ImpactoStellar.com, cual no lo tengo disponible. Qué clase de bruto yo. Bien mal preparado, pero pues eso fue parte del problema. Antes de poder comenzar este show con toda la madre con Sling TV, no nos dejaba entrar. Casi 40 minutos peleando para al fin poder ver Dynamite y todo eso. Oh my God. Pero pues, otro brinquecito y vamos a tener nuestro último segmento hablando de Seth Rollins. Seth en las redes sociales o en una entrevista con Sports Illustrated esta semana dio un argumento bastante interesante sobre AEW cuando una empresa critica a la otra. Y yo creo que es bastante interesante lo que él dijo y yo estoy muy de acuerdo con mucho de lo que él dijo. Más de eso, después de este brinquecito, no se me vaya nadie. Esto es Radio Estelar. ¿Dónde está el botón? Ahí está.
Se nos fue. Yo dije, y yo no, honestamente, yo no me veía regresando a una compañía en Puerto Rico, porque yo siempre dije que cuando iba a regresar, que era regresar a una compañía grande, de muchos talentos buenos y de, una mejor, de un mejor escenario. Y cosas de la vida, la web me abrió las puertas, regresé a Puerto Rico y luego de casi 2 años sin público, sin luchar en Puerto Rico. Fue una noche muy especial. Mírate, honestamente, aquí te voy a ser más sincero todavía. En ese año 2021, yo tuve tremendas campañas y logré muchas metas, pero regresar en Puerto Rico para mí fue la más importante. La más importante porque siempre va a ser algo muy especial, y más cuando llevas tiempo sin luchar. Y Orígenes fue un palo, Puerto Rico lo presenció. Yo creo que el AWI es el futuro de la lucha libre, es el presente, es la plataforma donde finalmente le va a enseñar al fanático puertorriqueño cómo tiene que correr la lucha libre. Esto se trata de evolucionar, es como los carros ya tú no puedes seguir manejando un carro del 90, del 2000, literalmente necesitas un carro ya nuevo, así tiene que adaptarse a la lucha libre, la rueda tiene que seguir continuando y todo esto se trata de una evolución y Latin American Wrestling Entertainment te la está brindando y la verdad fue una noche muy, muy especial.
Ahí aquí de vuelta a Radio Estelar, Impacto Estelar.com. Ahí pudieron ver parte de la entrevista con Mark Davidson. Ya parte 2 está disponible en YouTube, en podcast, en Impacto Estelar.com. Recuerden, youtube.com/Impacto Estelar. Se suscriben al canal, le dan a la campanita de notificaciones y les llega la notificación ahí de cuando suben los videos, cuando nos vamos en vivo, etcétera, porque a veces uno trata de ponerse en horario y el internet lo fastidia o algo así por el estilo. Y también nos puedes buscar en cualquier aplicación de podcast, Impacto Estelar. Se suscriben y reciben los podcasts directamente a su celular, tan pronto suben y todo eso. Recordatorio, el próximo episodio de Radio Estelar no va a ser viernes, va a ser sábado. Después de WrestleMania, cuando concluya, es capaz que sea domingo cuando concluya, pero después de WrestleMania, Saturday, es que nos vamos en vivo. O sea, estoy trabajando, gente, estoy comenzando un trabajo nuevo, eso afecta los horarios, pero cuando se hagan los anuncios de que nos vamos en vivo, se van a poner en Facebook. Con eso en mente, para concluir este show, quería hablar un poco de la entrevista que hizo Seth Rollins con Sports Illustrated esta semana, promoviendo WrestleMania. El hombre habló de un par de temas, su historia, donde él no tiene lucha en WrestleMania y todo eso. Y tú sabes, yo he hablado de no ser fanático del personaje de Seth Rollins. Yo pienso que el personaje es bien ridículo. Yo no lo veo ni como buena televisión. Me dan ganas de quitar el canal cada vez que lo veo bailando y eso. Pero él sí dijo algo en lo que yo estoy de acuerdo en referencia a AEW. Él comentó sobre cómo hace un par de episodios atrás CM Punk habló mal de WWE en pleno episodio de Dynamite y todo eso. Él expresó que para él no es una muy mala manera de hacer televisión, porque ¿sabes? Estás tirándole a la competencia, fango innecesario y todo eso. Él lo ve como desesperación, fue su palabra para describirlo. Y tú sabes qué, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esa mentalidad. Yo no soy fanático de eso tampoco. ¿Sabes? Un buen ejemplo de cuando eso te muerde el trasero fuertemente es Cody Rhodes. ¿Qué pasó en el primer show de AEW con Cody Rhodes? Cody Rhodes hizo su entrada, apareció un trono muy parecido al que Triple H utilizó en WrestleMania un par de años, y Cody tomó un mazo y rompió dicho trono. Una tiraera de WWE. Cody muchas veces ha hablado de cómo, ¿sabes?, se opone ante WWE, iba a cambiar la lucha libre, iba a derribar el Titán, que si esto y si lo otro. ¿Y qué pasó con Cody Rhodes? Ahora él trabaja con el Titán. Ups. Y de la misma manera, ¿sabes?, WWE, ¿sabes?, cuando hubo esta pelea callejera entre The Bunny y ay, se me olvidó la pareja, y Penelope Rose contra, ay, Penelope Ford, porque diablos yo la llamé Penelope Rose. Una pelea callejera entre Penelope Ford y The Bunny contra Anna Jay y Tate Conti. Y salió una publicación en el Toronto Star, si me acuerdo yo correctamente, de la WWE misma, describiéndolo como sangrienta mutilación de uno al otro. ¿Ok? Así fue como ellos lo describieron. ¿Y qué hizo WWE un par de semanas después en Madison Square Garden? Mutilaron y ensangrentaron a Brock Lesnar. ¡Hipocresía! Todo en el nombre de tirarle a AEW. O sea, innecesario. De cualquier lado, no importa si es WWE hacia AEW, AEW hacia WWE, Impact Wrestling a WWE, Impact Wrestling a AEW, lo que sea. Yo siempre siento que es como un innecesario. Y yo entiendo que hay fanáticos que le gustan esa tiraera, o sea, reviviendo los Monday Night Wars y todo eso. Pero eso fue 25 años atrás. ¿Ok? Encima de eso, no es lo mismo. O sea, WCW estaba obsesionado no con derrotar a WWE, sino a sacarlos de carrera, aniquilar la empresa por completo. A AEW no importa tanto eso. A AEW no le interesa competencia directa. Y pues WWE hace lo suyo. Por eso yo no siento que adecuado estar tirando innecesariamente de un show al otro. Hay casos donde a lo mejor ¿sabes? Puedo entender el porqué. O sea, en referencia de nuevo a CM Punk. Todo el mundo conoce el disgusto de CM Punk con WWE y era parte de la historia con MJF. O sea, CM Punk yéndose de WWE y defraudando al chico MJF. Es parte de la historia. O sea, que entiendo por qué lo mencionó ahí. Pero en otros contextos es como que es innecesario. De nuevo, sea WWE a AEW, AEW a WWE, porque muy probablemente algo va a pasar en el futuro donde se van a estar comiendo sus palabras. Si tú estás tirando la WWE, más vale que tengas en mente que tú eventualmente podrías trabajar ahí y viceversa. Seth había añadido también que pues, él cuando habla con Roman Reigns y menciona a Jon Moxley, él lo llama Mox porque es la realidad del asunto. Él se llama hoy día Jon Moxley. Es como identificado en televisión, siempre ha sido su amistad y es parte de la historia entre ellos dos, o sea que hace sentido mencionarlo. Y por ende, pues se cuela ahí una mención de AEW. Es algo que va a pasar, es inevitable. En ese contexto me gusta, porque estás admitiendo que hay historia con estos luchadores. O sea, tantas veces tuve un luchador debutar en WWE y te escuchas a los comentaristas, ah, ellos han recorrido todo el mundo. A veces se menciona New Japan, o en un pasado mencionaba New Japan. Tú contrastas eso con lo que fue el debut de Toni Storm hoy mismo en AEW. Ella baja esa rampa y ¿qué hace Excalibur? Él habla de todo el éxito que ella ha tenido en Stardom, los campeonatos que ha ganado, ganando el torneo Cinderella, ganando este campeonato en Inglaterra, en Progress y todo eso. No mencionó WWE, pero el resto del listado él lo leyó con todo gusto, mencionó cada promoción en la que ella fue parte. A mí me gusta eso porque te educa el fanático. Los fanáticos hoy día no son estúpidos. Tienen que entender que hay otras opciones además de WWE y todo eso. O sea, díganlo. Si vas a decir que recorrieron todo el mundo, añade un poquito. O sea, si WWE está dispuesto a poner a su la campeona de Impact Wrestling en el Royal Rumble, yo creo que puede admitir si ella es campeona en Impact Wrestling. Ha ganado el campeonato ahí varias veces. Admitir que hay un mundo mucho más grande. Yo creo que pueden hacer eso. Pero pues con eso en mente, yo creo que eso es todo por el episodio de hoy. Empezando tarde a consecuencia de Sling TV no cooperando conmigo. Yo no sé qué diablo era lo que estaba pasando. Yo he estado teniendo problemas con Sling TV toda esta semana. Con Monday Night Raw también tuve un problema para entrar al show. No me dejaba entrar. Pasaba lo mismo. Trato de darle al recording y por alguna razón se me tumba la aplicación por completo y tengo que entrar de nuevo por Google Chrome y todo eso. I don't know. No sé qué está pasando ahí. Con esperanza, pues, luego encontrar un remedio a eso. No sé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Yo buscar otro web browser para utilizarlo? Normalmente uso Firefox. No puedo usarlo en Firefox porque no se ve ahí. Traté Google Chrome y ahora tengo este problema. Pero anyway, con eso en mente, recuerden suscribirse al canal de YouTube. youtube.com/impactoestelar. Denle like a este canal. Por favor, nos ayuda un montón. Like al video también. Pueden tirar cualquier pregunta, la leemos al aire y todo eso. Yo sé que empecé tarde. Ya quisiera yo haber empezado a tiempo por circunstancias. Recuerden buscarnos en cualquier aplicación de podcast. Nos buscan. ¿Qué aplicaciones de podcast hay por ahí? Podcast Addict, Podcast Republic. No me conozco todos los nombres. Apple Podcast. Nos buscan. Impacto Estelar nos va a encontrar. Se suscriben. Y bajan las entrevistas, los podcasts tan pronto concluyen aquí, va directamente a su celular y todo eso. Y recuerden visitar impactoestelar.com, donde tenemos artículos a diario, reseñas de programa. Ahí tenemos una reseña de Ground Zero Wrestling, su show de esta semana, donde anunciaron Huracán Castillo va a regresar. ¡Está de moda! ¿Alguien se ha dado cuenta? Está de moda las leyendas regresando. Tenemos a el Invader en IWA, Rey González está tanteando con regresar en WLC y Huracán Castillo en Ground Zero Wrestling. Es como que, ¿qué otras leyendas vamos a tener? Vamos a tener la Tigresa regresando para la Revolución Femenina. ¿Quién regresa para CWA? ¿Quién va a traer la está de moda traer a estos veteranos de largo plazo a la lucha libre? Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Con eso en mente, hasta que llegó el show de hoy. Hasta la próxima, mi gente. Este sábado, recuerden, estamos aquí en el canal. Después de WrestleMania, Saturday, estamos aquí para hablar de Kevin Owens contra Stone Cold Steve Austin y todo lo que sea parte de esa cartelera. Charlotte Flair contra Ronda Rousey. Bianca Belair contra Becky Lynch. Y todo eso. Hasta la próxima, mi gente. Goodbye.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
Thank you. Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy 5 or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.